La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica es Sara Aagesen. Y no sé si muy a su pesar, pero desde hace 3 semanas, menudo marrón, ¿no?
Bueno, desde luego algo completamente inédito y inesperado y un escenario complicado, pero lo que hacemos ahora es trabajar para identificar cuáles han sido las causas y poner las medidas.
En ese sentido, vicepresidenta o ministra, ¿cómo me dirijo?
Pues vicepresidenta y ministra.
Es que son muy largo.
Pues vicepresidenta.
Vicepresidenta, desde los últimos 2 días, aquella intervención que fue portada en el Congreso, ¿alguna novedad?
Pues seguimos trabajando. Hoy mismo hemos tenido el séptimo comité de análisis, un comité en el que seguimos trabajando en esos 2 grupos, el de operación del sistema y el de ciberseguridad, donde además de identificar las 3 provincias que anunciamos en el Congreso hace muy poquito, yo creo que lo importante es decir que es analizar esas provincias va a ser fundamental porque es el origen del suceso y por lo tanto para nosotros más que dónde están ubicadas es conocer en qué condiciones estaba la red y por qué aconteció, causa, consecuencia y demás. También hemos sabido que la sobretensión es algo que todos los operadores han destacado y estamos viendo el porqué de esas sobretensiones en la red y, por supuesto, también hemos visto que los cortafuegos no pudieron aislar ese incidente. Por lo tanto, tenemos que ver si funcionaron bien y, sobre todo, si todas esas medidas estaban plenamente operativas. ¿Hemos avanzado en algo? Bueno, sabemos perfectamente que hay una instalación al otro lado de la frontera, que era una instalación nuclear, que sabemos que se desconectó y todo el mundo pensaba que
¿de
también...
¿De qué frontera?
De la frontera de España con Francia, perdón, exactamente, una instalación, una central nuclear. Y en este caso lo que sí hemos podido saber, gracias a la información que hemos recogido de los distintos operadores, es que en el momento de la desconexión ya se había perdido sincronía con la frontera francesa y, por lo tanto, no hay ninguna causalidad de esa desconexión de la planta nuclear francesa con lo acontecido en España el pasado 28 de abril.
Iván Alonso.
Vicepresidenta, buenas noches. Claro, han salido varias informaciones en medios de comunicación que este apagón se advirtió hace 2 años y lo advirtió la propia red eléctrica, incluso competencia. ¿Es así? ¿Tenían ustedes algún aviso?
No, he insistido y yo creo que es importante dejarlo claro. Desde el Ministerio no hemos tenido ningún aviso de algo que como lo que aconteció, ese apagón, ese cero eléctrico el pasado 28 podía ocurrir. Hablamos de unos documentos que Red Eléctrica inició un trabajo con el que era competente en la materia, que es la CNMC, que es en regulación de tensión, y que en esos documentos lo que hace, como es normal, es identificar el problema y buscar soluciones, iniciar una tramitación en base a unos proyectos piloto en línea con la normativa europea y unas propuestas de modificación de los procedimientos de operación que estaban tramitando. Pero estoy convencida, conociendo tanto a la CNMC como a Red Eléctrica, que si hubiesen percibido algún riesgo inminente, esa tramitación por parte de la CNMC hubiese sido mucho más ágil.
¿Cuándo podremos saber el porqué?
Pues cuanto antes, esa es la respuesta. Estamos trabajando.
Creo que de origen es danés, de andaluza, no es gallega.
No, gallega no, aunque me encanta Galicia.
Ya a mí.
Nuestro objetivo, sabéis que como muy tarde, en 3 meses, tenemos que enviar un informe a la Comisión Europea.
Y
lo he dicho. Y ha pasado casi uno, el día 28 será un mes y nuestro objetivo es que sea antes de esa fecha, por supuesto. Ojalá sea muy pronto, desde luego lo que vamos a hacer es hablar de certezas y con rigor.
Vicepresidenta, con esta confusión se abre este debate, ¿no?, de renovables, nucleares, acusaciones cruzadas y demás. ¿Qué piensa usted de esto? Porque al final es la electricidad con la que nos abastecemos todavía.
Bueno, lo que pienso es que demonizar o señalar a una tecnología no tiene ningún sentido en este contexto. El sistema eléctrico es extraordinariamente complicado. Hemos incorporado ahora en este análisis el tema de la sobretensión. Existe el amortiguamiento. Hay muchísimas cosas dentro del sistema eléctrico que estamos analizando que no es directamente apuntar a las renovables, sino más bien qué ocurrió para que esas renovables se desconectaran, ¿no? Y no solo son renovables, no sabemos todavía qué tecnologías son las que realmente se desconectaron. Sabemos las provincias y tendremos que seguir avanzando.
Luego volveremos al debate nuclear renovables, si es que existe, porque yo creo que no hay nadie en su sano juicio que esté en contra del mix, por lo menos por ahora. Pero le quiero preguntar, desde el punto de vista de las culpas, claro, los periodistas a lo mejor somos demasiado simples, ¿eh? Pero ¿qué porcentaje a día de hoy, casi 3 semanas después, tiene el motivo del ciberataque o un fallo en el sistema, ya fuera el sobretensionamiento o como lo llamemos? ¿Se puede decir el ciberataque es solamente el 2% de las probabilidades, el 10, el 5?
Lo que le puedo decir es que desde el rigor estamos analizando absolutamente todo. Sabemos también, os lo he dicho al principio, que Red Eléctrica, el operador, ese cerebro del sistema eléctrico español, no ha tenido ciberataques, es lo que ha analizado el grupo de ciber y de sistemas digitales, pero seguimos analizando todo lo demás, es importantísimo. Hemos visto cómo en Ucrania han sufrido ciberataques y han tenido un gran impacto en la población. En nuestro caso, por suerte, de momento hemos visto que Red Eléctrica no, pero trabajamos en los dos niveles todavía y daremos la información según la tengamos.
Corríjame si me equivoco, pero en la comparecencia del Congreso el otro día, uno de los titulares que sacamos es Sara Hessen prácticamente descarta el ciberataque.
De Red Eléctrica.
A mí me gustaría preguntarle, vicepresidenta, sobre una posible nacionalización de Red Eléctrica, ahora que estaba hablando usted de ello, porque sé que la Comisión de la Energía es algo que tiene el Gobierno entre manos, quiere crear, pero ¿se podría llegar incluso a nacionalizar?
Bueno, ahora mismo lo que estamos centrados, como decía, es en identificar las causas antes de tomar cualquier medida. Pero sigo pensando también que nacionalizar o no nacionalizar no creo que hubiese tenido ningún impacto respecto a lo que ocurrió el pasado 28 de abril.
¿Y de cara al futuro?
Y de cara al futuro tendremos que ver las distintas propuestas. Estamos en un estado en el cual hemos visto un Congreso, que hay una demanda de una parte de los grupos parlamentarios, y me parece que es un debate que está ahí, ¿no? Fuera de este ministerio y que tenemos que ver cómo va madurando. Pero en todo caso, De momento, no es objeto de lo que estamos trabajando aquí en el Ministerio.
Cambio la forma de hacer la pregunta. Como experta en la materia, como exsecretaria de Estado, que me ha hecho un pajarito que por aquí se recuerda mucho a aquella época,
sí.
Su opinión personal sobre el futuro de una entidad como Red Eléctrica, si ha de ser nacionalizada o no, su opinión.
Mi opinión personal es que ahora mismo no nos vamos a centrar en nacionalizar Red Eléctrica.
La imagen de España. En las últimas semanas, y no me quiero ir a un ministerio que está ahí al lado, pero claro, el apagón más lo que ocurrió aquel lunes siguiente con las líneas férreas, etcétera, etcétera, ¿cuánto preocupa la imagen de España? Porque inevitablemente lo primero que hacemos es pensar en qué otros países ha pasado esto y no quedamos muy bien.
Yo creo que la imagen de España también se tiene que asociar a la recuperación del suministro, ¿no? Y es lo que hemos visto también en foros internacionales, en grupos de expertos.
Sí, pero eso es una segunda derivada, vicepresidenta. La principal es la que es.
La principal es, desde luego no es bueno que España haya tenido un cero eléctrico, un apagón, evidentemente, en la península ibérica, y lo que hemos hecho es trabajar desde el rigor, primero, para esa recuperación rápida. Y es importante saber que tenemos mecanismos de respuesta, es decir, que cuando ocurre algún acontecimiento, España es capaz de actuar en un tiempo récord, y así lo dicen, insisto, otras instancias, y que también es capaz de decir con total certeza que estamos trabajando sin descanso para identificar las causas y buscar las medidas que sean necesarias.
Nos preguntan mucho últimamente si el precio de la luz se va a ver afectado a raíz del apagón por todo esto de reforzar el mix y demás que quiera cometer el Gobierno. ¿Se va a notar en la factura los próximos meses?
Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que el operador de sistema está llevando a cabo una operación con el mix reforzado ya. Ahora, ¿no? Lo que aplica es el principio de precaución, es una medida que toma de manera independiente el operador del sistema, y yo creo que da esa tranquilidad, que también es la pregunta a la ciudadanía, oye, ¿por qué no va a volver a ocurrir? Bueno, pues se están aplicando actuaciones y medidas en este momento hasta saber la causa y poder aislarlas, ¿no? Y el impacto en la factura, pues lo que hacen es utilizar una cosa que se llama restricciones técnicas, que es algo que se utiliza todos los días. El operador del sistema, después de esa casación de precios por el mercado, lo que hace es aplicar una restricción restricciones. Ahora esas restricciones, hay un valor incremental que sí tiene un impacto, pero es un impacto que va a ser un impacto no muy elevado, un impacto pequeño en las facturas de los consumidores, sobre todo en un contexto en el cual estamos viendo que seguimos teniendo un mix reforzado también en términos de renovables, ¿no? Los últimos días seguimos viendo renovables en el 70% de ese mix de generación.
El apagón ha servido también para reabrir el problema que existe en España con las nucleares y que se plasma sobre todo con el cierre, en breve, de la central de Almaraz. Una decisión que destruirá más de 4.000 empleos y que tiene gran importancia en el suministro eléctrico de casi toda España. Nos lo contaba Patricia Rubio, una de sus trabajadoras.
La central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Como comentabais anteriormente, suministra electricidad a 4 millones de hogares de toda España, a 4 millones de hogares españoles, y su producción representa aproximadamente un 7% de toda la electricidad consumida en España y más del 50% de la electricidad libre de emisiones de Extremadura.
Hablamos de una energía que genera hasta el 20% de electricidad que consume nuestro país. Un debate que, por ejemplo, no existe en Francia, donde se ha tomado la decisión de construir hasta 14 reactores. La portavoz de la Sociedad Nuclear Española, Inés Gallego, me decía y nos daba algunas pistas de la realidad de esta energía.
En los últimos años, en España, la energía nuclear ha sido y es todavía una fuente de generación es segura, es fiable, es constante, no emite CO2. Yo creo que lo más importante es que estamos, como bien comentabas, un poco anclados. Se ha politizado, anclados en las ideas y luego se ha politizado en exceso.
El plan de cierre de las centrales preocupa también a las grandes compañías eléctricas, los propietarios, empezando por Iberdrola, la principal propietaria de centrales nucleares en nuestro país. Esto es lo que dijo hace unas semanas su presidente, Ignacio Sánchez Galán.
Yo no sé si es el momento de construir o no, pero ya hemos demostrado, al menos en las centrales nucleares que ya están en funcionamiento, que son seguras y eficientes, además de absolutamente necesarias para mantener las luces encendidas, sobre todo en el momento en el que aparezca la demanda de algunos centros de datos que requerirán energía 24/7.
Por su parte, Endesa insiste en el importante papel que juega este tipo de energía en el sistema y ha pedido al gobierno que baje los impuestos a las nucleares. Su consejero delegado es José Bogas.
Es esencial revisar la fiscalidad de la energía nuclear, muy penalizada con respecto a otras energías, para garantizar su viabilidad económica de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años.
A ver cómo formulo la pregunta, porque el debate es demasiado complejo y quiero ser lo más conciso posible. Vicepresidenta, ¿el gobierno puede cambiar su posicionamiento, su planteamiento sobre el futuro de la energía nuclear?
Bueno, el gobierno lo que ha hecho siempre es hacer un planteamiento riguroso desde la propuesta de un calendario claro que habían presentado las empresas en el año 2019. Por lo tanto, el Gobierno no está planteando ningún cambio de calendario. Ahora bien, si las empresas hacen ese planteamiento, el Gobierno lo va a estudiar.
Y como posicionamiento, no sé si ideológico, pero el futuro de la energía nuclear en España es inexorable. Quiero decir, ¿va a dejar de haber centrales?
Bueno, las centrales actuales tenían una vida útil de 40 años. Este gobierno, a veces no lo recordamos, pero este gobierno amplió a 45,8 años la vida de las centrales de media en este país. Y fue este gobierno, el gobierno socialista. Por lo tanto, hay que ir viendo cuáles son las propuestas, pero bajo tres premisas muy claras. Primero, tener seguridad, seguridad desde el punto de vista radiológico. Eso sabemos que es el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear. También, en segundo lugar, tenemos que garantizar que eso no va a suponer un coste adicional para nuestros consumidores. Y, en tercer lugar, que eso venga también de la mano de esa seguridad de suministro. El operador tendrá que analizar esas centrales en esos tres contextos. Textos tan importantes. Y por lo tanto, yo creo que cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay.
Corríjame si me equivoco, pero si yo tuviera que sacar una conclusión de esta última respuesta. Esta última respuesta sería, y a lo mejor me estoy pasando, los periodistas, insisto, somos muy simples. El gobierno no cierra la puerta a ampliar los plazos de las nucleares.
Yo lo titularía de otra manera.
A ver.
Yo diría, el gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo.
Lo analizaremos.
Bueno, tenemos razón los dos.
Bueno.
Claro, precisamente para esas propuestas que pide el gobierno, que tengan que hacer esas empresas propietarias de las centrales nucleares, ellas mismas, hay algunas compañías que piden que se rebajen impuestos para poder acometer pues esa ampliación del calendario de cierre de las centrales nucleares. ¿Eso está sobre la mesa, bajar impuestos?
Desde luego, no bajar impuestos como lo que hemos visto en propuestas de distintos grupos parlamentarios e incluso alguna empresa que lo menciona sin hacer una propuesta concreta que repercuta a los consumidores. Y en este caso se habla del impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, que al final lo que hace es que las facturas de todos nosotros, nuestros hogares, sean mayores. No lo vemos así. Yo creo que la actuación de este gobierno como gobierno responsable es al final por el interés general, y el interés general significa actuar de forma garantista, pero desde luego no para que los consumidores paguen más a costa de las empresas energéticas, tengan menos fiscalidad.
¿Hay calendario? ¿Hay citas previstas para ese replanteamiento por parte de las empresas?
Pues desde luego lo que no hay es propuesta encima de la mesa.
Pero corre prisa.
Le corre prisa a las empresas, porque claro, ellas tienen que tener claro, sobre todo de cara a la primera central que cierra, que es Almaraz.
¿Y se puede retrasar el cierre de Almaraz?
Seguimos con ese calendario al no haber ni propuesta ni ningún movimiento por parte de las empresas. Las empresas llevan mucho tiempo diciendo que van a presentar algo concreto, no ha ocurrido. Lo que me llega es que iban a tener una reunión este mismo mes, a finales de este mes de mayo, pero parece ser que la han pospuesto. Tiene que haber acuerdo entre las empresas propietarias, y quiero recordar que en el año 2019, cuando se acordó, fue complicadísimo. Había empresas que cerraban ya el parque nuclear. En ese mismo año 2019 tenían ganas de cerrar, otros querían ampliar muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, no sé en qué estado están las negociaciones.
Ahora sí, por cerrar el capítulo, el apagón de hace 3 semanas, ¿ha modificado este debate?
Yo creo que más que modificar, la ha puesto con más protagonismo, ¿no? En cada uno de los debates que hay. Pero ya existía, ya estaba ahí, existe desde hace mucho tiempo, y algunos están utilizando lo que ocurrió el pasado 28 para hablar de la energía nuclear y su necesidad en el mix energético español.
Claro, yo quería preguntar exactamente justo eso, si nos va a afectar a los consumidores ese calendario de cierre. Si cierra, Almaraz es la primera, pero en cuanto cierren todas, eso se tiene que notar en la factura de la luz, porque la nuclear por ahora es en torno a un 20%, si no me equivoco.
Nosotros lo que hemos hecho es, a la vista de ese calendario pactado en el año 2019, hacer una planificación. Como saben, hay dos planificaciones, la primera que se aprobó en el 20 y la última el año pasado, en el mes de septiembre, una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde básicamente lo que se hace es sustitución, o sea, es un calendario flexible, es una transición, no se pasa de la noche a la mañana a un mix completamente distinto, va transitando, va cambiando, sale, como ya hemos visto, el carbón, es un porcentaje muy bajo de nuestro mix energético actualmente, y también va saliendo las centrales nucleares a medida que entran también el almacenamiento y las energías renovables. Y por lo tanto, lo que hace es que los precios dan precios muy competitivos. El propio plan indica precios mucho más competitivos que nuestros vecinos de Alemania y de Francia, algo importante para los hogares, pero también importante para el tejido productivo e industrial. Por eso somos un país atractivo. Donde antes no había atractivo para invertir, ahora somos el país para invertir y para seguir apostando por la electrificación.
Almacenamiento. Si algo hemos aprendido en estas últimas semanas, con todos los expertos que hemos hablado, es que tenemos un déficit de almacenamiento, no tanto de tecnologías, que ya existe, sino aquí en España. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal para no tener esas megabaterías, esos megaalmacenes de energía eléctrica?
Bueno, yo creo que lo que más que lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien es poner el almacenamiento como protagonista de nuestro mix energético de
sí,
donde
pero
no
en
había.
Los últimos 15 días.
No, ya estaba. En España tenemos un objetivo de 22,5 gigas de almacenamiento en el año 2030. Actualmente hay unos 8 gigas y contamos las centrales hidráulicas importantísimas también en nuestro país. Y lo que hemos hecho es incentivar marco regulatorio para que lleguen, para que sea atractivo, incentivarlo con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ya tenemos solo con ese plan más de 4 gigas adicionales y hemos lanzado nuevas convocatorias, más de 600 millones de euros en este caso, para otros 4 gigas adicionales. Es decir, de lo que tenemos ahora con las medidas que hemos puesto, como mínimo esperamos duplicar, además de las instalaciones hidráulicas y bombeos que también entendemos que tiene que haber, ¿no?
¿En cuánto tiempo?
Pues de aquel año 2030.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho, pero también era mucho. Recuerdo los debates hace muchos años cuando se hablaba de que España aspiraba a tener un 5 y un 10% de renovables y nos llamaban locos, ¿no? Ay, es imposible, no se puede integrar. Y se ha visto que bueno, no solo en España, ¿no?, sino que países de nuestro entorno tienen objetivos muchísimo más ambiciosos en tiempos más cortos.
Si me permite, y ya estamos acabando, si me permite, países de nuestro entorno, estoy pensando en Marruecos o estoy pensando en Francia, tiene energía nuclear por un tubo.
Claro, vamos a decir, los sistemas energéticos son completamente distintos en función de los recursos que tengan. España tiene recursos sol y viento, tiene tejido productivo industrial, tiene cadena de valor eólica más del 90%, solar más de un 60%, equipos que además exportamos y somos líderes, talento, empresas y además un gobierno que apuesta por ello y que pone marcos y actúa al respecto. Por lo tanto, tiene todo el sentido y son precios competitivos, mucho más competitivos. Invertir en renovables, no solo lo digo yo, sino que lo dice el mundo, la Agencia Internacional de la Energía, te permite precisamente bajar esos costes y que seamos atractivos a nuevas inversiones, ¿no? Que se desplacen esas inversiones de países del entorno de Europa a España, precisamente a España y a Portugal.
Y la última, me sé la respuesta, ¿eh? Pero tengo que hacerlo, y además imagino que está esperando la pregunta, pero la que se hace todo el mundo, lo de hace 3 semanas, ¿puede volver a pasar o dicho de otro modo? Tajantemente. ¿Es imposible?
Nosotros vamos a poner las medidas que sean necesarias.
Me sabía la respuesta.
Vale, pues si es que ya lo sé. Es que no sé por qué me haces una entrevista, que te veo que lo sabes todo.
No.
Bueno, yo creo que vamos a hacer todo. Vamos a identificar las causas y a poner las medidas. Eso es lo importante, para que la ciudadanía esté tranquila, que ese es nuestro compromiso.
Sara Hessen, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica. Esto era el Ministerio de Medio Ambiente toda la vida, ¿no?
Bueno, ha tenido muchos apellidos. Sí. También ha sido agricultura, ha tenido diversos cambios. Yo creo que transición ecológica y reto demográfico es un gran nombre, con muchas competencias y que además indica esa transformación que estamos llevando a cabo.
Sara, gracias por encender la linterna en COPE.
Gracias.
Suerte.
Muchas gracias.